El 29 de mayo pasado se conmemoró el 50 aniversario del Cordobazo, una de las luchas estudiantil y de trabajadores más importantes de nuestro país. Pero no todo comenzó ese año. Desde el golpe militar de 1966 al gobierno de Illia y la asunción de Onganía a la presidencia, se comenzaron a vivir tiempos de censura y represión en nuestro país. En septiembre de ese año, cuando se llevaba a cabo una manifestación de estudiantes en rechazo de la intervención a las universidades, la policía reprime a balazos hiriendo de manera letal a Santiago Pampillón, quien se convierte por su condición de estudiante y obrero en el símbolo de la unión de ambos sectores sociales. El régimen militar, con sus políticas económicas, afectaba fuertemente a la industria nacional. Devaluación, congelamiento de precios, despidos, eliminación de subsidios a la producción nacional y las intenciones de modificar las condiciones laborales generaban malestar en los obreros de las industrias de la provincia. En este contexto surgen las figuras de los principales referentes sindicales, entre ellos Agustín Tosco, Elpidio Torres y Jorge Caneles, quienes comenzaban a manifestar su descontento ante la pasividad de la CGT Nacional.
Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba, quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros.
En marzo del 68, en el Congreso de la Confederación General de los Trabajadores, un sector disidente a la de Bandor constituye la CGT de los argentinos, aunando a gremios independientes y del interior del país con la figura de Ongaro como líder. En diferentes puntos del país, como en Tucumán, Corrientes y Rosario, se producen manifestaciones en contra del régimen que terminan con represión y muerte de estudiantes. Ya en el 69, la CGT Nacional establece un paro general para el 30 de mayo. La CGT Córdoba adelanta la fecha un día, parando por 48 horas de manera activa y con movilización.
Se adelanta efectivamente para que los obreros vayan a las fábricas y abandonen sus tareas a partir de las 10, 11 de la mañana y comienzan a marchar hacia el centro. ¿Por qué ese objetivo? Bueno, porque estaba planificado la utilización de los clavos tigelitos, de las bombas molotov, de personas apostadas en los techos, fundamentalmente del barrio Clínica, defendiendo a los compañeros que estuvieran en las calles peleando con la policía. Estaba todo organizado. Si se adelantó, fue efectivamente para hacer lo que hicieron.
Las diferentes columnas de manifestantes, tanto obreros como estudiantes, comienzan a movilizarse de diferentes puntos de la ciudad hacia el centro. En el camino se producen enfrentamientos con la policía. Producto de los disparos de las fuerzas de seguridad, muere el trabajador de Ica Renault, Manuel Mena. Esto, en lugar de apaciguar los ánimos, exacerba la resistencia y la violencia. La ciudad se convierte en un campo de batalla. Barricada en las esquinas, el uso de bombas molotov y piedra por parte de los manifestantes y la participación de los vecinos que desde lo alto de los edificios lanzan objetos hacia las fuerzas de seguridad. Al caer la tarde, el tercer cuerpo del ejército recibe la orden del gobierno nacional de ocupar la ciudad de Córdoba. Se determina el toque de queda. El saldo de la jornada, decenas de muertos y cientos de heridos. Tosco, junto con otros referentes sindicales, son detenidos y condenados. El gobierno militar, claramente afectado por esta situación, desplaza al gobernador Caballero y designa a Carcaño al frente para mantener el orden y la paz a toda costa. Al año siguiente, al cumplirse el primer aniversario del Cordobazo, el expresidente Aramburu es secuestrado y asesinado por montoneros, lo cual determina la definitiva destitución de Onganía. Córdoba fue la provincia que le dio el impulso necesario a las otras provincias para seguir rechazando al gobierno de Onganía y a sus intenciones de perpetuarse en el poder. El Cordobazo marcó un antes y un después en la lucha obrera y sindical.
En aquel momento la movilización de trabajadores en términos económicos fue por razones mucho menores a las que se viven actualmente. Si uno piensa en términos de derechos laborales y el retraso que ha habido en términos de estos derechos laborales, hoy la situación es mucho más crítica y mucho más dura de lo que fue con Onganía. Si uno revisa las cosas que venía haciendo Onganía, que tenían que ver con inflación, con los acuerdos con el FMI, con el avance contra los derechos, aún así, con todo lo que eso significaba y dejando de lado el aspecto político-cultural de que hablábamos antes, del medioevo, del corporativismo franquista, en términos económicos, la situación hoy es mucho peor de lo que era en el 69. En términos de pobreza, en términos de inflación, en términos de avasallamiento de los derechos laborales, de cierre de industrias, de ataques a pymes abiertamente. Es decir que, claramente, aquellos trabajadores organizados que entendieron el valor de la unidad, fundamentalmente Bosco y Alpido Torres, que estaban en las antípodas ideológicas, bueno, esa es gran enseñanza que dejaron en el 69, hoy los dirigentes sindicales han aprendido poco.
A 50 años de este hito, parecen lejanos aquellos tiempos de representatividad genuina y comprometida con los pares por parte de los sectores sindicales.